Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Ya cerrando esta semana, comenzando el fin de semana, claro, en este viernes 26 de febrero del año 2021. En una jornada donde en Santiago va a ser bastante calor, vamos a llegar a los 30 grados según el pronóstico de meteorología. De hecho, en este momento ya hay 13 grados con 4 décimas. El cielo va a estar despejado durante toda esta jornada en la capital. Vamos a estar hablando en esta edición de Noticias en Agricultura de la situación que se vive en la región de la Araucanía. En medio de esto, el gobierno no descartó decretar estado de sitio en la zona. Eso sí, aseguran que la primera acción que se tiene que concretar es la convocatoria que hizo el presidente a un acuerdo nacional. El vocero Jaime Belolio dijo que estamos en el paso en que queremos conversar con aquellas personas que son influyentes para poder enfrentar esta situación. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó la provincia de Arauco tras la implementación de unidades mixtas en la zona. Ahí, el secretario de Estado dijo que lo más importante es dar señales a las personas que piden vivir en paz. Esto cuando se registró un nuevo ataque armado a una vivienda en el límite de las comunas de Ercilla y Collipulli. Esta jornada, el presidente Sebastián Piñera va a encabezar una reunión con los distintos poderes del Estado, incluidos la Fiscalía y la Contraloría, para mejorar la coordinación y tener una acción más urgente y eficaz. Va a ser uno de los temas de esta edición de Noticias en Agricultura. Otro, el presidente Sebastián Piñera recibió el tercer cargamento masivo de 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac, que busca combatir el coronavirus. El gobierno está barajando la idea de que los vacunados contra el COVID-19 cuenten con un carnet verde. Con esto se permitiría una mayor movilidad. Hubo novedades también respecto del plan paso a paso. El Ministerio de Salud anunció cambios de fase para esta semana y también para la próxima. A partir de este sábado, a las 5 de la mañana, va a retroceder a cuarentena la comuna de San Antonio. También va a entrar a confinamiento total Vilcún en la región de la Araucanía. Retroceden a transición Chañaral en la región de Coquimbo, Salamanca y Vicuña, y en el Biobío, Florida. En tanto, el lunes a las 5 de la mañana avanzan a transición Mejillones y Tierra Amarilla. Por último, van a ser 5 comunas las que van a pasar a fase de transición a partir del lunes. Respecto al nuevo balance del COVID-19, se informó de 137 nuevos fallecidos por causas asociadas al coronavirus, además de 4.181 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Esta es la cifra más alta desde el 31 de enero. Y el gobierno presentaría la primera semana de marzo el proyecto para poder realizar las elecciones del 11 de abril en 2 días. El vocero Jaime Belolio dijo que la iniciativa busca evitar aglomeraciones, que suceda lo mismo que para el plebiscito, que existe una alta participación, pero que esto no signifique luego un mayor contagio. En esa misma línea se informó que el Ejecutivo preparó una reforma constitucional con la cual se busca aumentar el minutaje de los candidatos independientes a la convención en la franja electoral. Recordemos que han denunciado discriminación. Esta reforma constitucional se presentaría al Congreso la próxima semana, comenzando marzo. De esta forma comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura y lo hacemos con el dato práctico.
Muy buenos días. En medio del plan de vacunación masiva que implementó el gobierno, la Municipalidad de Santiago anunció el plan Vacúnate en tu auto. Esta iniciativa se llevará a cabo en el Parque O'Higgins, donde podrán ser inoculados sin bajarse de su vehículo y podrán realizar la espera de media hora en el mismo recinto. El proceso funcionará de lunes a jueves entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, viernes desde 10 de la mañana a 3 de la tarde y los días sábados finalizará a las 2 de la tarde. Para acceder al lugar deben ingresar por Avenida Rondizoni y salir exclusivamente por Tupper, aunque cabe destacar que esta vacunación va de acuerdo a los grupos anunciados en el calendario del MinSal.
titulares en Noticias en Agricultura. El oficialismo presiona para que se declare estado de sitio en la Araucanía. Dirigentes de la oposición rechazaron de plano la posibilidad. Ministro Delgado en visita a Arauco. Lo más importante es dar señales a personas que piden vivir en paz. Presidente Sebastián Piñera encabezará esta jornada reunión con los poderes del Estado. También van a estar la Fiscalía y la Contraloría por la situación que se vive en la macro zona sur del país. El mandatario aseguró que se va a hacer un esfuerzo para mejorar la coordinación para tener una acción más urgente y eficaz. Nuevas modificaciones en el plan paso a paso. San Antonio retrocede a cuarentena. Bichuquén avanza transición y Olmué a preparación. El Ministerio de Salud reportó 137 fallecidos por COVID-19 y 4.181 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde fines de enero. Llega a Chile un tercer cargamento masivo con 2 millones de vacunas Sinovac. Presidente Piñera plantea la necesidad de coordinación a países del Prosur para hacer un eficiente proceso de vacunación. El gobierno baraja la idea de que los vacunados cuenten con un carnet verde. En Arauco sigue la búsqueda de Tomás. Bomberos activó un sistema de operación nacional. La mamá del pequeño de 3 años anuncia una querella contra vidente que dijo tener teorías sobre este caso. El gobierno presentaría la primera semana de marzo el proyecto que autorizaría realizar las elecciones del 11 de abril en 2 días. La moneda prepara una reforma para aumentar el tiempo de los independientes en la franja electoral. En el caso Antonia Barra, la Fiscalía amplía la investigación en 120 días. Encuentran celular desaparecido de Martín Pradenas, que su madre informó como destruido. En el ámbito internacional, fiscal de Manhattan ya tiene en su poder la declaración de impuestos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Presidente Joe Biden ordenó bombardeo en Siria contra las milicias proiraníes. Este es el primer mandato de este tipo desde que asumió el poder. Y en deportes, Universidad de Chile anuncia como tercer refuerzo al ex volante de Unión Española, Mario Sandoval. El directorio de Colo-Colo aprobó con votación dividida el fichaje de Mico Albornoz.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:08, el gobierno lanzó una nueva campaña educativa para reducir los accidentes de tránsito en las zonas urbanas. Con esto, se busca crear conciencia entre los conductores para que acaten la ley que establece, recuerden, un máximo de 50 kilómetros por hora. Javiera Pérez, con el informe.
El Ministerio de Transportes lanzó la campaña educativa para conductores Yo respeto los 50 kilómetros por hora, ¿y tú?, en el marco de una fiscalización de velocidad en zona urbana. En la instancia se entregaron datos específicos de las estadísticas de tránsito de fallecidos del año 2020, donde 1.485 personas murieron por los siniestros y 468 muertes fueron causa del exceso de velocidad, lo que corresponde a un 32% de los decesos. Es así como una de cada 3 personas muere debido a las altas velocidades. La ministra de Transportes, Gloria Hood, aseguró que este plan es un compromiso de iniciativa propia para protegerse y proteger a todos los demás.
Lo que estamos haciendo hoy día es un gran recordatorio y lo que estamos proponiendo es que en los vehículos, en la luneta trasera, instalemos este sticker. Ese sticker además es luminoso en la noche y va a recordar a los autos que van atrás como si tuvieran la señal de velocidad máxima permanentemente al lado, que esta es la máxima, que este es un compromiso que todos tenemos que cumplir para protegernos y para proteger a los demás.
La general de la zona de tránsito de Carabineros, Marcela González, enfatizó en que en el año 2021 seguirán aumentando los controles y fiscalizaciones al exceso de velocidad, centrándose en las zonas urbanas.
Nosotros adquirimos un compromiso en octubre del año 2020 en aumentar la cantidad de infracciones y, bueno, fiscalizaciones, ¿cierto?, respecto del exceso de velocidad. Aumentamos específicamente en la región metropolitana más de un 58% los controles. Ya el año 2021 lo vamos a seguir aumentando y nos vamos a centrar específicamente en las zonas urbanas y no solamente en la región metropolitana, sino que también en regiones.
Si bien en el año 2021 en general tuvo una disminución de los fallecidos por exceso de velocidad en comparación al año anterior, hubo un aumento significativo de muertes en zonas urbanas, que da una cifra de 176 decesos, incrementándose en un 39%. La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Joana Boltrá, llamó a que el proyecto de ley que puede crear un centro automatizado de tratamientos de infracciones llegue a concretarse.
Hacer un llamado a no solamente apoyar la campaña de los 50 kilómetros por hora, sino también a sumarse a una campaña que estamos haciendo para tener el CATI en nuestro país. Es urgente tener un centro que fiscalice de forma automatizada la velocidad.
Iniciativa que actualmente está en tramitación y como servicio público tiene el objetivo de salvar vidas mediante la prevención de accidentes de tránsito por medios tecnológicos. En países en donde se ha implementado esta tecnología, se observó reducciones de hasta un 40% en las muertes.
Hablamos ahora de las clases. El Colegio de Profesores reiteró que no están las condiciones para volver presencialmente a clases a partir de este 1 de marzo, mientras distintas comunas se preparan de manera diferente para poder concretarlo. El gobierno reitera que es una decisión de los apoderados y que es un proceso progresivo, voluntario y seguro. El informe lo preparó Martín Garretón.
El Colegio de Profesores, en conjunto con más de 10 organizaciones del sistema educativo, reiteraron que no están las condiciones para volver a clases presencialmente y reafirmaron su postura de que sea a partir de la fase 4 del plan paso a paso, poniendo así marcha atrás al consenso entre el gobierno y el magisterio que se dio este martes en el Palacio de la Moneda, instancia en la que el presidente Sebastián Piñera valoró llegar a acuerdos. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, enfatizó en que las 9 propuestas que realizaron siguen estando vigentes y que realizaron este llamado ya que algunos puntos no se están cumpliendo.
Por tanto, no hay, reitero, consenso con la autoridad cuando ellos dicen que en fase 2, por ejemplo, se puede volver a clases presenciales. Nosotros seguimos sosteniendo que la única fase que permite la clase presencial es la fase 4 hacia arriba. Y así, cada uno de los 9 puntos que planteamos siguen, reitero, plenamente vigentes. Nosotros no hemos transado nada de ello. El ministerio respondió al tema del seguro escolar y estamos nosotros exigiendo ahora que eso también se cumpla. Escuchábamos declaraciones del ministro diciendo que se iba a estudiar. El acuerdo fue que se hacía, no que se estudiaba.
Por su parte, el presidente de Colegios Particulares de Chile, Hernán Herrera, expresó que la postura del magisterio no deja de sorprender, ya que aseguró que en el Consejo Asesor de este martes, desde el Colegio de Profesores, no puntualizaron en la idea de volver a partir de la fase 4 del plan paso a paso.
Por lo tanto, nada de esto cuadra con ni con la posición que tuvieron al interior de esta reunión, ni tampoco con lo que se estableció en el punto de prensa. Dicho eso, nosotros, los colegios particulares subvencionados y particulares pagados, estamos claros que el día 1 de marzo abrimos nuestros colegios para que ojalá de manera mayoritaria exista clases presenciales, sin descuidar naturalmente el tema de las clases remotas, porque también sabemos que va a haber un número de niños y alumnos jóvenes que se van a quedar en la casa.
Desde el gobierno reiteraron que el plan es volver de manera voluntaria, progresiva y segura, asimismo como que los apoderados tienen la decisión final. En esa misma línea, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien planteó que a partir de marzo su comuna vuelve de manera telemática, explicó que eso puede ir cambiando según el avance de la pandemia.
Empecemos la primera semana, las clases empiezan, pero de manera remota. Tenemos ya mucho mayor conectividad, hemos contratado los software, eso estaba andando bastante bien, y evaluemos el 15 de marzo en cada una de las comunidades que son muy distintas acá en Santiago, son 44 colegios.
En tanto, la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matei, reforzó la idea de hacer un cuestionario hacia los apoderados, para así tomar una decisión, conociendo la opinión de los padres y madres de los alumnos.
Y yo espero que de aquí al domingo ya tengamos una respuesta para cada uno de los colegios, porque van a ser distintos probablemente los resultados en cada colegio. Así que nosotros esperamos que el domingo, lunes, ya la gente sepa exactamente qué hacer. Si retrasamos 1 o 2 días el inicio, yo le pido a la gente que tenga un poquito de paciencia. La situación está muy cambiante.
Ambas decisiones se dan en el marco de que restan cada vez menos días para el 1 de marzo y aún hay dudas por el avance de la situación de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, la asesora de Educación para la Salud y el Bienestar de la UNESCO, Marie-Quinn Delany, explicó la importancia de que los niños vuelvan presencialmente a las aulas respetando los protocolos sanitarios.
Nosotros, y junto con varias otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, estamos convencidas que el daño o el impacto negativo de estar fuera de clases presenciales ya es mayor que los riesgos que se pueden enfrentar con las medidas sanitarias que todos conocemos ya.
Desde el gobierno enfatizaron en que el plan de vacunación en profesores avance, ya que informaron que más de 170.000 de 500.000 docentes están inoculados, por lo que esto contribuye a reducir la tasa de contagios.
Es el momento de revisar el tiempo aquí en Noticias en Agricultura y comenzamos en Arica. El cielo va a estar despejado, 25 grados como máxima se esperan. Nos trasladamos hasta Iquique, donde también van a haber 25 grados y agradables, 20, y el cielo va a estar despejado en esa zona. En la segunda región, su capital, Antofagasta, espera 24 grados como máxima y cielo despejado. Aparecen las nubes en la tercera región, Copiapó espera 28 grados como máxima y el cielo va a estar con nubosidad parcial. En La Serena y en Coquimbo, la cuarta región, 21 grados como máxima, cielo nublado y algo de neblina durante la mañana. Una situación similar se va a vivir durante esta jornada en la región de Valparaíso, se esperan 20 grados, también el cielo va a estar nublado y con algo de neblina matinal. 30 grados para Santiago, el cielo completamente despejado. También va a ser bastante calor en la región del Libertador Bernardo Higgins, en su capital Rancagua, 30 como máxima y el cielo está despejado. Nosotros hacemos el primer alto comercial aquí en Noticias en Agricultura, pero al regreso hay más informaciones.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafe.cl encuentras Empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Rivulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
273 cupos a nivel nacional desde O'Higgins hasta Aysén tiene disponible la segunda convocatoria al nuevo sello de calidad de leña impulsada por el Ministerio de Energía, que destaca a comercializadores de leña con un producto de calidad. El plazo es hasta el 26 de febrero y las postulaciones se realizan en forma online en www.sellocalidadlena.cl. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en El Agro o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Rivulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
aplicado a Agricultol. Usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Leche sabor chocolate color 1 litro, 1000, lavalosas Quick, 1000, Zip crema, 1000, colados Nestlé, 1000, café Cruzeiro, 1000, cerveza Corona, 1000. Fin de mes y el 1000 a 1000 de Líder, la combinación perfecta. Además, aprovecha y elige tu corte de asado por 4,690 pesos el kilo. Líder, Express de Líder, Líder.cl, Líder App, en donde tú quieras. Promoción válida en Líder y Líder.cl desde el 17 de febrero al 24 de marzo de 2021. Precio corte de asado válido hasta el 3 de marzo de 2021.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafe.cl encuentras Empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Conoce en Chile a Protor, una marca especializada en equipos para personas con movilidad reducida. Facilitan la subida y la bajada de escaleras de manera segura. Más información en protor.cl. Vamos con la información internacional con Felipe Sobarzo.
Más de 2,5 millones de muertes por COVID-19 se han registrado oficialmente en todo el mundo desde el inicio de la pandemia en diciembre de 2019. Esto según un recuento realizado por la agencia France Press a partir de balances oficiales al jueves a las 14:30 horas chilenas. En total se registraron 2.500.172 muertos sobre 112.618.488 casos. Europa con 842.894 muertos en la región más afectada, por delante de América Latina y el Caribe, y Estados Unidos y Canadá, 5 países, Estados Unidos, Brasil, México, India y el Reino Unido, concentran casi la mitad de las muertes. Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país. Se trata de una estimación parcial del número real a escala mundial. Ya los organismos estadísticos de varios países han concluido que el número de muertes atribuibles al COVID es aún mayor. El gobierno de Siria anunció este jueves que ha recibido una serie de vacunas contra el coronavirus de un país amigo, sin revelar cuál, y que la próxima semana comenzará a inocular a trabajadores sanitarios en varias provincias de la nación árabe. El ministro de Salud de ese país reveló en conferencia de prensa que ya tienen un número indeterminado de dosis en su poder enviadas por un país amigo, sin que se haya anunciado hasta el momento ningún acuerdo oficial al respecto de sus aliados Rusia y China, informó la agencia oficial siria Sana. Algunos medios han asegurado también que Israel estaba contemplando entregar vacunas contra el coronavirus a Siria como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros en el que medió Moscú, aunque ninguno de los países involucrados se ha pronunciado públicamente sobre este extremo. Y el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, que investiga a Donald Trump por presunto fraude impositivo bancario y de seguros, obtuvo las declaraciones de impuestos del expresidente de Estados Unidos tras una larga batalla legal, dijo un portavoz. Nuestro despacho obtuvo los documentos el lunes, dijo a la AFP Danny Frost, vocero de Vance. Hace más de un año que el fiscal Vance intenta obtener las declaraciones de impuestos y otros documentos fiscales de Trump de 2011 a 2018, pero su bufete contable, Mazars, se negaba a entregarlos. Inicialmente la investigación del fiscal se centraba en pagos efectuados a la actriz Stormy Daniels y a otra presunta amante de Trump para comprar su silencio en violación de la ley estadounidense de financiamiento electoral, pero la fiscalía la amplió luego a posibles comportamientos delictivos en el seno de la organización Trump, la empresa que reagrupa los negocios del ex magnate inmobiliario y que no cotiza en bolsa, como fraude impositivo y de seguros.
Y del resumen internacional pasamos a las recomendaciones con Tiara Julio.
Bienvenidos a los datos e informaciones relacionados con el coronavirus. Durante esta jornada te queremos contar que un reciente ensayo clínico de la Universidad de Oxford de Inglaterra detectó un segundo tratamiento que lograría salvar vidas de pacientes con COVID-19. Se trata de detocilizumab, el cual combinado con la dexametasona, corticoide que reduce la inflamación y que estaba siendo positivo en tratamientos por coronavirus, reduce la mortalidad en un 50% en pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos. El medicamento ayuda a enfermos con niveles bajos de oxígeno y que padecen una inflamación avanzada, además de aumentar en un 7% la probabilidad de que una persona contagiada salga con vida de los distintos centros hospitalarios. Y aunque aún no se publican los resultados completos de este estudio, el medicamento sería considerado por expertos como una alternativa prometedora. Recuerda que esta información y otras noticias las puede revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
Y la Corte Suprema revocó la sentencia que prohibía a Carabineros usar escopetas antidisturbios en la región de Valparaíso. El máximo tribunal decidió revocar este dictamen, emitido en junio del año pasado, por estimar que no está en su jurisdicción establecer la legalidad del actuar de la policía en sus labores de control. Carlos Tapia con la información.
Buenos días. La Corte Suprema revocó la sentencia dictada en junio pasado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que prohibía a personal de Carabineros el uso de escopeta antidisturbios en medio de sus labores de control del orden público en la ciudad puerto. La decisión había sido tomada luego de una resolución unánime que acogió recursos de protección interpuesto por observadores de derechos humanos en contra de la institución, a lo que después se sumaron otros realizados por la Universidad Católica, la Universidad de Valparaíso, la Federico Santa María, la Municipalidad de Valparaíso y una serie de organismos, todo en el marco de la manifestación y el estallido social. Pese a esto, la tercera sala del máximo tribunal decidió revocar la sentencia debido a que se estimaron de que no está en su jurisdicción establecer la legalidad del actuar de la policía y las labores del control, considerando además los nuevos protocolos del Ministerio del Interior y de Carabineros para enfrentar protestas. Esta vez fueron los comerciantes de calle Condell que, cansados de los constantes robos, saqueos de los que han sido víctimas, solicitaron que los efectivos policiales pudieran hacer uso de todos sus recursos disponibles para hechos como estos no continúen pasando, según indicó el abogado representante Juan Carlos Manríquez.
Porque habían sido severamente dañados, saqueados e incendiados por turbas que nada tenían que ver con protestantes civiles pacíficos a propósito de la reivindicación legítima que las personas hacían en el contexto de la manifestación del 18 de octubre. Por esa razón, la Corte Suprema deja sin efecto aquellas prohibiciones que limitaban el uso del material disuasivo a violentos.
Los comerciantes de Valparaíso señalaron no estar en contra de la protesta social, pero sí se oponen rotundamente a quienes han saqueado, vandalizado cada uno de los locales comerciales, sobre todo por la grave crisis económica que atraviesan en estos instantes. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
Bueno, y esto ocurre en Pitrufquén porque anoche dos adolescentes de 16 años desaparecieron a la altura del kilómetro 1 camino a Tolten, esto en Pitrufquén, como mencionábamos, en la región de la Araucanía. De acuerdo a lo detallado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Pitrufquén, Francisco Gunkel Frey, las dos jóvenes amigas que viajaron desde Talcahuano hasta la casa de la familia de una de ellas salieron a recorrer el sector del río cerca de las 15 horas de este jueves. Sin embargo, con el pasar de las horas, estas no regresaron, preocupando a la familia, por lo que dieron aviso a bomberos cerca de las 21 horas de la misma jornada de ayer. Tras esto, se inició un operativo de búsqueda exhaustivo en el sector, desplegando a cerca de 100 voluntarios de la región Cautín Sur, provenientes de unidades de Pitrufquén, Freire, Gorbea, Lastarria, Pucón, Teodoro Smith y también Tolten. Asimismo, el propio comandante explicó que la zona en la que se concentra la búsqueda mantiene una geografía difícil, ya que debido al río se forman pozos, además de contar con un bosque que no es muy extenso, pero que se encuentra en un terreno irregular. En el lugar, además, se encuentra apostado personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Pitrufquén y carabineros de la Quinta Comisaría de Pitrufquén en labores que ya se desarrollan desde anoche en la zona. Habrían ido a conocer el río y bomberos busca a estas dos adolescentes desaparecidas en la zona. Más de un centenar de voluntarios se encuentra trabajando en este tipo de labores. Titulares en Noticias en Agricultura. El oficialismo presiona para que se declare estado de sitio en la Araucanía. Dirigentes de la oposición rechazaron de plano la posibilidad. El ministro Delgado en visita a Arauco. Lo más importante es dar señales a personas que piden vivir en paz. Presidente Sebastián Piñera encabezará esta jornada reunión con los poderes del Estado. También van a estar la Fiscalía y la Contraloría. Esto por la situación que se vive en la macrozona sur del país. El mandatario aseguró que se va a hacer un esfuerzo para mejorar la coordinación para tener una acción más urgente y eficaz. Nuevas modificaciones en el plan paso a paso. San Antonio retrocede a cuarentena, Pichuquén avanza a transición y Olmué a preparación. El Ministerio de Salud reportó 137 fallecidos por COVID-19 y 4.181 nuevos casos por coronavirus, la cifra más alta desde fines de enero. Llega a Chile un tercer cargamento masivo con 2 millones de vacunas Sinovac. Presidente Piñera plantea la necesidad de coordinación a los países de Prosur para hacer un eficiente proceso de vacunación. El gobierno baraja la idea de que los vacunados cuenten con un carnet verde que permitiría una mayor movilidad. En Arauco sigue la búsqueda de Tomás. Bomberos activó un sistema de operación nacional. Mamá del pequeño de 3 años anuncia una querella contra vidente que dijo tener teorías sobre este caso. En Pitrufquén también están desaparecidas 2 adolescentes. Habrían ido a conocer el río. Bomberos las busca. Desaparecidas, más de 100 voluntarios trabajan en la zona. En el caso Antonia Barra, la Fiscalía amplía la investigación en 120 días. Encuentran celular desaparecido de Martín Pradenas, que su madre informó como destruido. El gobierno presentaría la primera semana de marzo el proyecto que autorizaría realizar las elecciones del 11 de abril en 2 días. La Moneda prepara una reforma para aumentar el tiempo de los independientes en la franja electoral. En el ámbito internacional, el fiscal de Manhattan ya tiene en su poder la declaración de impuestos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Joe Biden ordenó un bombardeo en Siria contra las milicias proiraníes. Este es el primer mandato de este tipo desde que asumió el poder. Y en el deporte, Universidad de Chile anunció como tercer refuerzo al ex volante de Unión Española, Mario Sandoval. El directorio de Colo-Colo sigue buscando contrataciones.
Deportes en Agricultura, informa.
Y vamos con la información deportiva con Diego Mora. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Cristóbal? Vamos con la información deportiva y vamos de inmediato a la actualidad de la Universidad de Chile, que el día de ayer presentó a su tercer refuerzo, Mario Sandoval, el ex volante de Melipilla, de la Unión Española, llega a los azules con un plantel que, por parte de los universitarios, lo dan prácticamente por cerrado. Estos tres nombres, más Nahuel Luján, Tomás Rodríguez y Jonathan Andía, son los 6 refuerzos que va a tener la Universidad de Chile esta temporada. El ex hombre de Melipilla, Mario Sandoval, se refirió a su llegada al Romántico Viajero y no escondió su felicidad de jugar en la Universidad de Chile.
Sé que es un club gigante, sé que el club es uno de los clubes más grandes de Chile, entonces cuesta de repente un poco asimilarlo por el tipo de carrera que yo he tenido, que ha sido un poco larga, así que, como te digo, empezar a entrenar día a día y sentir un poco el ambiente de los partidos y te vas a ir dando cuenta y tomándole el peso a la institución en la que estás. Me tomo bien tranquilo, me sirvió mucho el año que estuve en Unión Española para hacer mi arma en primera. Ya sé cómo es el campeonato, sé cómo es el sistema, pero no, también no sé cómo enfrenta cada equipo a los grandes. También lo sé y sé que todos los partidos son difíciles, así que va a ser un desafío grande y también a estar más concentrado, a tener más competitividad.
¿Qué pasa en Colo-Colo? Bueno, en horas de esta tarde, o de este día mejor dicho, debería ser ratificado Martín Rodríguez como el tercer refuerzo de Colo-Colo. La llegada del jugador fue ratificada por la Comisión Fútbol del Blanco y Negro, realizada ayer en el Estadio Monumental, y se suman las incorporaciones de Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz. Mico Albornoz, Octavio Rivero y Jen Boss son nombres que también suenan en el Monumental. Y en los cruzados, Juan Leiva avanza con mucha velocidad para convertirse en el nuevo fichaje de la Universidad Católica, sumándose a Sebastián Pérez como el segundo refuerzo de cruzados. Y Diego Buenanote se mantendría en el cuadro de la franja pese a los rumores que lo vinculaban con Everton de Viña del Mar. Y en la segunda división profesional, hay un tema bastante complicado, ya que se les otorgará, o eso se está definiendo, pero hasta el momento se les está otorgando solamente medio cupo para ascender a Primera B, lo que significa que tienen que jugar un partido de definición. Y Ángelo Castiglione, presidente de Arturo Fernández Vial, se refirió a que las posibilidades de ascenso con esta situación son prácticamente nulas.
Desconcentrante para la división en general, porque las reglas del juego las cambian uno, eso ya es muy muy grave. Pero lo otro es que nos hacen competir con una, por un medio cupo, con una división que tiene presupuestos mayores, tiene edades mayores, porque nosotros tenemos restricciones de edad, es súper difícil. Entonces ahí estamos tratando de revertir esa apuesta en donde apunta a la no competición, a no ser competitivo, a un torneo de primera vez súper discreto, a un torneo de segunda profesional casi, nosotros estamos dispuestos a no participar como división, porque las posibilidades de ascenso son nulas. Es una medida súper arbitraria que, si no prospera, nosotros vamos a tener que subir el tema a seguir con lo que estábamos en la FIFA y básicamente ir al Tribunal de Libre Competencia.
El día de ayer hubo un consejo de presidentes donde no se trató este tema en la ANFP, no estaba en pauta, pero se va a tratar el día martes para definir qué va a pasar con la segunda división profesional.
Claro, y donde hasta Arturo Vidal entró al debate. Muchas gracias, Diego.
Chao, chao.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos, hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Con una evidente baja en la cantidad de bomberos y frustración en los equipos por el nulo éxito en las labores de rastreo de Tomás Bravo, continúa el operativo de búsqueda del pequeño en la comuna de Arauco. Una merma de recursos humanos que se reforzará con voluntarios de otras regiones del país durante este fin de semana. Antonio González con el informe.
9 días cumple ya extraviado el pequeño Tomás Bravo, niño de 3 años y 7 meses, que se perdió cerca del puente El Molino, sector de Caripilún, en la comuna de Arauco, al sur de la región del Biobío. Recordemos que desde que se supo sobre la desaparición del menor, la tarde del miércoles de la semana pasada, miles de particulares y voluntarios de bomberos acudieron al punto donde Tomás fue visto por última vez, situación que destruyó el sitio del suceso, explicó la fiscalía. Pero ya con el pasar de los días se comienza a notar la baja de personas en el denominado punto cero de búsqueda. Incluso la cantidad de voluntarios de bomberos disminuyó. El motivo sería compromisos laborales, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Arauco, Franco Campos, quien detalló que en las últimas horas se intensificó la búsqueda en los cuadrantes 19, 20 y 21, aproximadamente a 1 kilómetro al este desde donde se perdió Tomás, y una zona boscosa que no ha sido explotada.
19, 20, 21. Los cuadrantes que se ampliaron se volvieron a pasar nuevamente con los grupos de búsqueda, siempre apoyados por equipos de investigaciones de Chile, también con grupos especializados de GOPE. Esa parte sí, lo que no tenía era, no había explotación en el bosque, era un poco más fácil, pero levemente más fácil de lo que estábamos en el sector del último punto de avistamiento, que tiene que ser aproximadamente 1 kilómetro, 1.5 kilómetros. Sector este, hubo una leve disminución de los voluntarios por temas laborales. El ánimo está de buscar, pero yo creo que estamos frustrados de no poder encontrar, no poder cumplir nuestra meta. Cada día que pasa nos complica, pero estamos con el ánimo y vamos a seguir hasta la última. Lo vamos a hacer.
Ahí escuchábamos al comandante del Cuerpo de Bomberos de Arauco, que reconoció que hay frustración en los equipos porque todavía no hay novedades positivas respecto al paradero de Tomás. Una historia de angustia que, por otro lado, sigue motivando a particulares de otras regiones del país a presentarse en Caripilún para ayudar en las labores de rastreo. Tal es el caso de Andrés Ortiz, quien arribó desde la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, hasta el límite de las comunas de Arauco y Lebu para ayudar en el rastreo.
Estamos haciendo patrulla, salimos alrededor de 5 veces al día, 3, 4 horas, y en la noche no, porque está suspendida la labor de búsqueda. Sí, un grupo de amigos desde la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, motivado por cuenta propia de venir a ayudar a la familia y que aparezca el niño Tomás. Estamos formando un grupo de búsqueda en nuestra comuna y bueno, tenemos arte de equipamiento, dron y todo ese... cuerda, todo va a realizar la búsqueda.
Recordemos que Bomberos activó el Servicio Nacional de Operaciones por este caso, lo que significa que a partir de esta noche llegan voluntarios desde otras zonas del territorio nacional a apoyar en las labores de búsqueda del pequeño Tomás.
Pasamos a la información económica ahora con Carlos Pizarro.
Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar abre esta mañana en 714 pesos con 2 centavos, lo que significó un alza de 10 pesos respecto al cierre anterior. El euro se valoriza en 871 pesos con 32 centavos. El cobre se cotiza en 4 dólares con 36 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 66 dólares con 3 centavos el barril, mientras que el WTI tiene un coste de 63 dólares con 43 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 29.272 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 51.131 pesos.
Bueno, y lo que nos restaba del tiempo, pasamos por Talca, 30 grados como máxima para esta jornada. El cielo va a estar nublado en esa zona de nuestro país. Los mismos 30 grados que va a tener Chillán, cielo nublado. Descienden los termómetros en Concepción, 20 grados como máxima se esperan. Cielo con nubosidad parcial en Temuco, 24 grados. La capital de la región de los ríos, Valdivia, 23 grados como máxima, cielo con nubosidad parcial. Para Puerto Montt se esperan 21 grados, también para ver algo de nubes en esa zona. Sube la temperatura en Coyhaique, 29 grados como máxima y el cielo despejado, 18 grados para las Torres del Paine, algo de nubes va a haber en esa zona, al igual que en Punta Arenas, que espera una máxima de 17. Para la Isla de Pascua se esperan 27 grados, van a haber vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para Juan Fernández, 20 grados como máxima, también vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y la Antártica va a marcar como máxima 1 grado bajo cero y el cielo va a estar con nubosidad parcial. Hacemos un nuevo alto comercial en las noticias. Al regreso hay más informaciones.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estimado auditor de Agricultura, escucha esta gran noticia. Un hotel 5 estrellas, seguro, cómodo, con excelente atención personalizada y habitaciones recientemente remodeladas, hoy está a tu alcance. Ingresa a regalpacific.cl y revisa nuestras increíbles promociones. Visita Hotel Regal Pacific, te sorprenderás.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafé.cl encuentras Empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafé.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Leche sabor chocolate color 1 litro, 1000, lavalosas Quicks, 1000, Zip Crema, 1000, colados Nestlé, 1000, Café Cruzeiro, 1000, cerveza Corona, 1000. Fin de mes y el 1000 a 1000 de Líder, la combinación perfecta. Además, aprovecha y elige tu corte de asado por 4690 pesos el kilo. Líder, Express de Líder, Líder.cl, Líder App, en donde tú quieras. Promoción válida en Líder y Líder.cl desde el 17 de febrero al 24 de marzo de 2021. Precio corte de asado válido hasta el 3 de marzo de 2021.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Retornamos a las informaciones. El gobierno trabaja en un proyecto para que las elecciones del 11 de abril se realicen en 2 días. Para eso ya están llevando a cabo conversaciones con el Congreso y el Servicio Electoral. Carlos Pizarro con los detalles.
Surgió la idea de realizar las elecciones en 2 días consecutivos para este 11 de abril, iniciativa que sigue tomando fuerza. Ahora, el gobierno presentaría un proyecto al Congreso la primera semana de marzo para que se pueda adoptar esta modalidad. Ya está el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa, conversando con los partidos y con el CERVEL para coordinar y así presentar el proyecto al Poder Legislativo. Así lo confirmó el vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien aseguró que esto es con el fin de realizar los comicios de manera segura, participativa y transparente.
El gobierno propuso, porque así nos habíamos comprometido, a que tuviéramos primero un padrón para votación anticipada, que incluía 3,2 millones de personas. Sin embargo, esa finalmente no prosperó y de allí es donde surge esta idea de hacer el proceso de votación en 2 días. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar aglomeraciones, con el fin de que suceda lo mismo que con el plebiscito. Esto es algo que tiene que presentarse al Congreso y de hacerse tendría que ser la primera semana de marzo. El ministro Osa está en conversaciones con los partidos y también con el CERVEL de manera a asegurar que este sea un proceso transparente, participativo y por supuesto seguro.
Más de 20.000 candidatos para 4 cargos totalmente distintos. Alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Una elección récord en nuestro país. Desde Bópoli creen que es irresponsable realizar cambios a tan poco tiempo de las elecciones, ya que genera incertidumbre, argumentó Luciano Cruzcoque, diputado de la bancada por el Distrito 10.
A menos de 50 días de una elección es absolutamente improvisado e incluso irresponsable pensar en cambios en el calendario electoral. Ha tenido 1 año el Congreso para hacer los cambios y se ha dedicado a perder el tiempo en asuntos que le interesan a los políticos y poco a la ciudadanía. A 50 días de una elección no conviene hacer ningún tipo de cambio porque se genera incertidumbre.
Desde la vereda del frente, la oposición manifestó que las fechas estaban desde hace mucho tiempo y las fórmulas que se proponen se pueden compatibilizar. En ese sentido, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, dijo que la propuesta del voto anticipado puede ser una buena fórmula.
Hay varias fórmulas puestas sobre la mesa. Se logra compatibilizar un derecho fundamental como es la salud de las personas, que en este minuto, en tiempos de pandemia, es lo más importante, junto con el derecho a la participación electoral. Entiendo que la fórmula del voto anticipado, el voto por correo, puede ser una muy buena fórmula, se está discutiendo, ojalá den los tiempos para poder resolverlo. Yo creo que era un tema que se sabía porque el calendario electoral estaba justamente, era público, de público conocimiento. Anticiparse a esto es muy importante y bueno, si hoy día estamos a última hora en esta situación, claramente se pudo haber hecho mejor.
Mientras que el candidato presidencial del PPD y timonel de la tienda, Heraldo Muñoz, manifestó estar abierto a cualquier solución que permita mejorar la participación y seguridad sanitaria. Respecto a realizar los sufragios en 2 días, no lo descarta, aunque sí prefiere el voto adelantado. Parte de sus declaraciones.
Me parece complejo, hay distintos puntos de duda, pero no lo descarto, pero sí prefiero el voto adelantado y eso nos serviría para otras elecciones más adelante. Me parece que debería haberse hecho antes y no estar haciendo estas cosas a última hora, porque esto lo sabíamos de hace tiempo. Y se discutió esta materia, pero ahí quedó. Entonces, que se llegue ahora a última hora, bueno, no es lo ideal, pero si hay voluntad, creo que se podría conseguir.
Elecciones inéditas en el país. Es por eso que se busca asegurar la mayor participación posible, al igual que en el plebiscito, pero con todos los resguardos sanitarios.
Ya hablamos ahora del balance por el coronavirus. Llegó al país el tercer cargamento con 2 millones de vacunas Sinovac. Este viernes sumarán otros 2 millones. Hubo modificaciones en el plan paso a paso. Tiara Julio con los detalles.
Durante este jueves, Chile recibió el tercer cargamento masivo de vacunas Sinovac contra el COVID-19, con 2 millones de dosis de la farmacéutica china. Así, dichas dosis estarán destinadas hacia la vacunación de personas entre los 60 y 64 años, con y sin comorbilidad, quienes iniciarán este lunes la quinta semana de inoculación según el calendario impulsado por el Ministerio de Salud. En este sentido, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que durante este viernes y con la llegada de otro cargamento de Sinovac, el país contará con 8.300.000 dosis, las cuales permitirán continuar con el proceso.
Y desde el mes de abril empezamos a buscar y encontrar acuerdos y contratos que nos han permitido asegurar más de 35 millones de dosis durante este año 2021. Y eso nos permite tener seguridad de que vamos a poder vacunar a toda la población objetivo de nuestro país.
El anuncio se suma al inicio de la vacunación de cerca de 23.000 personas que son dializadas, grupo que podrá ser vacunado desde los 16 años, y los 11.000 trasplantados de órganos sólidos. Amplió al respecto el ministro de Salud, Enrique París.
Hemos continuado, porque ya se había iniciado en algunos grupos, la vacunación para pacientes con insuficiencia renal y que están en diálisis. Esto lo conversamos con la Sociedad Chilena de Nefrología y agradezco al doctor Clavero su empeño y su interés y su apoyo a esta campaña. Y también hemos continuado y estamos vacunando a los pacientes trasplantados con trasplantes de órganos sólidos, como son pulmón, por ejemplo, riñón, páncreas, hígado.
Bajo esta misma línea, la Seremi Salud impulsó un plan para que personas adultas mayores de 65 años, trasplantados o dializados, puedan vacunarse contra el coronavirus en sus hogares. La medida va dirigida a quienes forman parte de esta población y se encuentran en situación de movilidad reducida o sean pacientes postrados, situación que detalló el alcalde de Estación Central, Miguel Abdo.
Estamos empezando ya a vacunar en las casas a no solo los postrados, porque venimos más de 370 postrados que vacunamos en la comuna, sino que también hoy día estamos viendo a la gente con temas de salud que no son postrados, pero sí no pueden salir a los consultorios.
En paralelo, un nuevo reporte COVID-19 informó 4.181 casos nuevos, lo que se suma a los 21.383 casos activos hasta la fecha. Por su parte, se registraron 137 decesos inscritos, lo que asciende a 20.310 fallecidos en el país. Además, el Ministerio de Salud anunció cambios en el plan paso a paso, donde 18 comunas cambiarán de fase desde este sábado 27 de febrero a las 5 de la mañana. En este sentido, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, precisó dichas modificaciones, donde 2 comunas entrarán a cuarentena, 7 avanzarán a transición, 5 a preparación y 4 retrocederán a fase 2.
Con respecto a la situación epidemiológica en nuestro país y los avances del paso a paso, quiero informar lo siguiente. Avanzan de cuarentena a transición a partir del lunes 1 de marzo a las 5 de la mañana. La comuna de Mejillones, Tierra Amarilla, Bichuquén, avanzan a preparación. Olmué, Tilcoco, Quillón y Quirrihue. Retroceden a transición Chañaral, Salamanca y Vicuña. Retroceden a cuarentena San Antonio, Vilcún.
En cuanto a la última actualización, son hasta la fecha 3.211.179 las personas vacunadas. En tanto, el total de personas de 65 años y más superó la cifra del 1.860.000. Por último, el 58% corresponde a mujeres vacunadas, mientras que el 41% son hombres.
Y nos vamos ahora a la Araucanía. El presidente Sebastián Piñera se reunió con los partidos de Chile Vamos para analizar la crisis de la novena región. Desde el gobierno dicen que no está descartado que se declare estado de sitio. Hoy se analiza el tema en La Moneda. Nos informa Cristian Cárez.
Siguen las reacciones ante los anuncios del ministro del Interior en lo relacionado al trabajo en la macrozona sur para evitar hechos de violencia. Han sido varios los gremios y organizaciones de la Araucanía los que han solicitado a la autoridad se decrete estado de sitio en la zona. Fue el ministro Jaime Belolio quien respondió a las interrogantes, no descartando por ahora ninguna medida para controlar los hechos de violencia.
Nosotros no hemos descartado ninguna medida por el momento, pero lo más importante es el llamado que hace el presidente a
que encontremos esa solución en esas tres cosas, que es el trabajo coordinado de las policías, el avance de esa agenda legislativa y también un acuerdo sustantivo en cómo combatir la delincuencia y esa ola de ataques terroristas.
La precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, se criticó en parte lo que consideró una militarización de la zona, señalando que los problemas de la macro zona sur y en especial de la Araucanía se resuelven con el diálogo.
No se trata ni de militarizar ni de establecer nuestras más fuerzas de carácter policial o penal. La solución va a pasar por la vía del diálogo, por la vía de la política, y creo que en eso hay que perseverar. Incluso este gobierno al inicio intentó justamente una estrategia de esas características y luego la abandonó.
Críticas que no cayeron bien al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien hasta ayer se mantenía en la zona sur, específicamente en el Biobío, comentando parte de los anuncios para aquel sector.
Yo le invitaría, por supuesto, a las personas a conocer lo que es esta planificación. Esta planificación se basa en la legislación vigente, se basa en el estado de excepción por motivo de catástrofe, la pandemia, y por supuesto, en esa categoría, las Fuerzas Armadas tienen un rol y nosotros estamos utilizando exactamente ese rol. Ni un milímetro más que eso.
Con patrullajes mixtos y controles dinámicos en los que habrá personal policial y del ejército, se espera controlar la seguidilla de hechos de violencia en la macro zona sur, los que el día de ayer sumaron un ataque armado en contra de una vivienda en el límite de las comunas de Ercy y Aycoyipulli.
6 de la mañana con 55 minutos, nos comenzamos a despedir. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Protor.